Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27. Escribe así el apóstol Pablo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado de cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Abrir ahora en el libro de Hebreos, capítulo 12, a partir del versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aun cuando el pasaje que tenemos con nosotros, ya lo decíamos la semana pasada, es un caso concreto que tiene que ver con lo que era la mesa del Señor, lo que es la mesa del Señor. Y como decíamos, acerca de nuestra dignidad o indignidad a la hora de tomar la mesa del Señor, sí se aplica un principio que decíamos que es un principio general y que deberíamos de tomarlo en consideración. No sé si lo habéis estado meditando a lo largo de estos días de la semana, de cómo incluso en los momentos más dignos o más santos, aún en esos momentos, en nuestra manera de actuar, podemos estar pecando o hacer lo que sea digno de manera indigna. Creo que debemos de extendernos más en este asunto acerca del pecado o de la indignidad que nos presenta el pasaje y mirarlo de una manera más amplia. Lo hemos hecho ya en otras ocasiones, pero me gustaría que volviéramos a considerar este asunto cada uno de nosotros a nuestro nivel personal, que podamos mirarlo y ver si todo está regularmente bien en nuestro comportamiento y en nuestra actitud. Muchas veces corremos el peligro de hablar y considerar el pecado de una manera muy general. Hablamos del pecado del mundo y quizá no tratamos de manera muy particular y muy especial cuando el pecado nos afecta a nosotros. Lo hacemos de una manera difuminada y no nos damos cuenta de cuán principal o grave puede ser en muchos casos. Y por tanto, no solamente en este lugar, en este momento, sino también vosotros mismos deberéis de tratar más extensamente lo que es el pecado y el pecado en el creyente. Vamos a hacer cinco consideraciones esta mañana. Y me gustaría que la mirarais cada uno de vosotros en vuestras propias vidas, de manera muy personal, antes, aunque no solo, pero antes de poder mirarlo en otros. Algo que seguramente es lo más obvio, y empezamos ahí, lo más obvio que podamos pensar, y es que el creyente peca. Claro, todos nosotros, todos vosotros habéis mirado en Primera de Juan, y cómo se nos señala de que no podemos decir que no pequemos. El que diga que no peca, miente hacia Dios, mentiroso, se está engañando a sí mismo también. Así que sí, hay un concepto general que debemos recordar de que el pecado está en cada uno. Hay este mal en mí, dice Pablo en Romanos capítulo 7, que el pecado está en mí. Y es como una ley. Y yo tengo voluntad, pero siempre fallo. Es verdad, también nos dice Juan, que no practicamos el pecado. Si alguno está viviendo en pecado, entonces es que no es del Señor. Pero también los que están en el Señor pecan. Y eso es lo que deberíamos de recordar. Y nos tiene que advertir también Pablo en Timoteo de aquellos que persisten en pecar. Es decir, sabemos que todos pecamos, no llegamos como creyentes a practicar el pecado, pero a veces nos da la sensación de que persistimos en el pecado. Bueno, esto es un principio general o es una ley, es una definición clara de lo que les dice la Escritura. Pero, en verdad, no nos debe de doler lo que nos dice la teoría y lo que nos dice la Escritura. Lo vemos, no lo podemos negar. Todos los personajes de las Escrituras parecen ser que son pecadores de una forma u otra y, por tanto, nosotros no somos mejores que ellos, ni mucho menos. Pero el problema no está en que veamos que el creyente o el cristiano peca, o que veamos que el mundo está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Lo triste, y es a lo que yo quiero que vayamos, es cuando vemos el pecado en nosotros mismos, cuando descubrimos que esa realidad que vemos en el mundo, que define la Escritura, está en nuestras propias vidas. Y, por tanto, en el momento en que descubres que hay pecado, que reconoces que no solamente eres el pecador general por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que en verdad estás haciendo o estás diciendo cosas que ofenden a Dios, debes de correr rápidamente ante esa advertencia de aviso que tú puedas tener en tu propia vida personal, ante esta realidad cruda que se nos presenta. No es la Escritura la única que nos señala de nuestra culpa, sino que es también nuestra propia conciencia y nuestro propio corazón o nuestra propia mente. Como podemos ver aquí en Primera de Corintios, el pecado es tan extenso en nuestras propias vidas y a veces está tan poco claro que podemos imaginarnos que, bueno, ya no es únicamente esas acciones horribles, asquerosas ante los ojos del Señor. No es únicamente esa ofensa clara de inmoralidad o de adulterio o de pecado. No son esas cosas tan terribles que ya nos ponen en un riesgo de castigo inmediato de parte del Señor o de daño en nuestra propia vida espiritual, sino esos pecados que están dentro de nosotros y que es fácil de excusarlos o de esconderlos, disimularlos de una manera u otra. Tenemos que pasar de esas rupturas groseras que nosotros tenemos con el Señor a ese pecado secreto e íntimo, sofisticado, invisible, que algunos de nosotros tenemos. Hemos inventado palabras muy psicológicas o muy filosóficas para esconder lo que es la realidad en tu vida, como lo es también en la mía. Y cuando hablamos de nuestro propio pecado, no los pecados groseros que yo decía antes, sino esos pecados que se esconden en nuestra vida diaria, podemos ver cómo afecta no solo nuestra relación con el Señor, que miraremos, sino cómo afecta en nuestro caminar diario, en la familia, en el trabajo y también en la iglesia. Porque no os engañéis. El pecado no es algo aislado o individual, sino que el pecado es como una cadena unida a otros eslabones. Es decir, un pecado, por muy escondido e invisible que pueda estar en vuestras vidas, va a ir encadenado a otro pecado. Porque si hay unos pensamientos obscenos en mí, voy a crear una actitud falsa al exterior o voy a tomar una actitud hipócrita en circunstancias, voy a llegar a mentir para que no se descubra o voy a actuar de manera indigna en medio de la congregación para que no se note. Así que podemos ir viendo que el pecado va a ir creciendo de una manera casi irritante para uno mismo, pero también para los demás. No te limites, por tanto, a mirar el pecado en esos muy claros y muy definidos, sino que escarba un poco en tu conciencia, en tu mente y en tu corazón para que veas mucho más de ello. Así que el pecado es una realidad. Mora en nosotros. Está ahí y está agazapado y dispuesto para crear esa ley que nos domina y que nos puede llegar a controlar. Pero miremos la segunda cosa que nos dice nuestro texto en Primera de Corintios, tal como lo está mostrando, y en la lectura que hemos hecho también de Hebreos. Esto es muy importante. Dios no es indiferente a tu pecado. Y no es indiferente para esos pecados graves y bien definidos, groseros, sino que no es indiferente incluso a esos pecados que tú has querido esconder y disimular con una apariencia quizá religiosa o con una actitud de activismo. El pecado es visto y es observado de parte de Dios. Y por tanto, que Dios no es indiferente al pecado, no va a dejar de actuar en nuestras propias vidas en consecuencia a ese pecado. Nuestro Señor va a actuar de manera diferente con el pecado del pagano, de la gente del mundo, a como actúa en nuestro propio pecado. Lo dice el autor de Hebreos. Él nos dice, como hemos leído, que nos va a castigar o a disciplinar como a hijos. No como los que están en el mundo, que pagarán por sus pecados en la condenación eterna, por ejemplo, o en otras formas, sino que nos va a tratar como a hijos, pero no va a dejar nuestro pecado sin castigo. Es decir, que tiene sus maneras de actuar para hacernos conscientes de lo que nosotros estamos cometiendo o estamos haciendo. La disciplina divina que va a traer por causa de eso que tú sabes que está en tu conciencia, en tu mente o en tu corazón, está marcando un ritmo, está buscando algo para tu propia vida personal, para que reconozcas, para que restaures o para otros planes divinos que él pueda tener. Pero es la reacción del Señor de la disciplina en nuestras vidas es más común de lo que nosotros podamos observar o podamos imaginar en una primera vista. Podéis recordar muchos casos en las Escrituras. Generalmente vamos a la misma situación de David, el rey, de sus pecados tan groseros que pudo cometer. Pero fijaros mejor en otros pasajes de las Escrituras, como podía ocurrir con Judá, en su pecado con Tamar y las consecuencias de su propia conciencia que podía tener. Hay extensión grande en todas las Escrituras para que podáis ver que el Señor no pierde de vista el pecado de los suyos, de su pueblo, de los creyentes, como no pierde interés y cuidado en tu propia situación personal. Así que tú puedas estar en tu casa pensando que tu manera de pensar, tu egoísmo, tu codicia, tu pereza, tu mal humor, tus murmuraciones, esos pensamientos en la noche, esas páginas que visitas cuando estás solo en internet, esas escapadas que puedes, todas esas situaciones que tú puedes tener en tu mente y en tu corazón, pasan desapercibidos, quizá incluso para los que están más cercanos a ti, pero no pasan desapercibidos a Dios. supongo que los que sois padres y cuando veis que vuestros hijos, los más pequeños, están haciendo algún tipo de travesura, por no llamarlo pecado, en su propia naturaleza infantil, y ellos creen que no están siendo vistos o que no se está considerando su acto, pero tú lo estás viendo, y en algunas ocasiones tendrás que exhortarles y advertirles que lo que está haciendo está mal, pero si lo repiten, tendrás que llegar al momento del castigo para que se den cuenta de que esa acción, meter la mano en el pastel o los dedos en el enchufe, desobedeciendo a las advertencias que se le han dado, están mal. No vas a ser indiferente. Y esto es lo que nos está mostrando estos pasajes que tenemos en las Escrituras y que tú lo tienes que ver en tu propia vida. El primer principio es que tú eres un pecador. El pecado está en ti. Por mucho que hayas aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creas en la esperanza de la eternidad que el Señor te regala, aún así el pecado está en ti. Y aun cuando puedas ver que hay crecimiento y que ya no haces aquellas cosas tan feas que hacías antes de ser creyente, aún hoy en día puedes ver que tu corazón no es el adecuado delante de Dios, incluso delante de la gente, y que no lo es cuando estás solo en la intimidad. Pero también tenemos que recordar constantemente ese segundo principio, que Dios lo está viendo y que Él es consciente de lo que estás actuando y que tu pecado está siendo tomado en serio. Hoy en día, desgraciadamente, volviendo a este ejemplo de los padres, podemos ver que la educación en muchos casos está deteriorando. Y vemos los niños pequeños que manifiestan su enfado, quizá porque lo han aprendido en las guarderías o en los colegios. Hay niños que te sacan la lengua o que escupen o que te dicen alguna palabrota y los padres se ríen. Vaya niño más gracioso. Hemos perdido el sentido de lo que es el pecado o lo que es la honra a los padres o el respeto a otras personas y no le damos importancia a lo que esos niños cometen. Son solamente niños, no, son niños pecadores. Incluso podemos llegar a la misma sociedad y podemos ver que en la sociedad en la que nos estamos moviendo hoy, podemos ver que hay pecados que ya no son considerados como pecados o que incluso alguna religión considera que son pecados veniales y que, bueno, no tienen tanta importancia como otros que son tan feos y que nosotros decimos que son tan feos, pero no nos fijamos en lo que Dios dice de la fealdad del pecado. Así que, ¿qué pasa? No pasa nada si engañamos a Hacienda con nuestra hipocresía o con nuestros datos, y no pasa nada si contamos algún chiste blasfemo en medio de un grupo que va a reír nuestras gracias, o de cualquier otro exceso o desobediencia a autoridades, etcétera. Y podemos ver que nuestra sociedad ha rebajado el nivel de ética o de moral o del sentido de pecado. Y no pasa nada. Pero en el caso de Dios, esto ni ha cambiado desde Adán, ni va a cambiar a lo largo de toda nuestra historia. Lo que Él ha dicho que es pecado, sigue siendo pecado. Aun cuando nosotros cambiemos, aun cuando nosotros tengamos una actitud más suave, aun cuando lo podamos aliviar con nuestras excusas o nuestras razones, el pecado delante de Dios es pecado. Y por tanto no va a ser indiferente a aquello que está en tu corazón y que está en tu mente. No lo va a obviar, no lo va a ignorar. Y como Él lo ve, Él va a actuar. Podemos pensar en otras situaciones de intentar convencer a Dios o intentar negociar con Dios, decirle que, bueno, cometo un pecado, pero tengo otro nivel de santidad. Soy muy malo en el trabajo es el trabajo, tengo que engañar, tengo que mentir, tengo que decir que mi producto es el mejor cuando no es el mejor, pero luego en la iglesia me porto fenomenal. Podemos estar diciendo, bueno, en mi boca salen blasfemias y salen palabrotas obscenas y desprecio al Señor en muchas actitudes, pero luego canto hermosamente al Señor. Pero con eso no podemos negociar. El pecado es pecado, por mucho que nosotros podamos tener adornos en nuestras propias vidas. Así que el Señor va a actuar. Nos dice en su disciplina de Hebreos que Él quiere que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y por tanto quiere santidad en nuestras vidas. Requiere santidad en tus vidas. No está diciendo únicamente, bueno, intenta aparentar algo. Cuando yo era niño, no sé si luego esto mi madre lo va a escuchar, pero cuando yo era niño, era una mala persona, cuando era joven, era una mala persona, pero en mi casa quería presentar una buena cara. Es decir, era un hijo adorable y ingenua de mi madre todavía piensa que era un hijo adorable, pero en realidad escondía mucha maldad en mi mente y en mi corazón y en mis acciones. Esto no engaña a Dios. Y Él sabe lo que haces en la intimidad y lo que haces en público. Y requiere de ti orden en tu vida, requiere santidad. No lo puedes cambiar. Tienes que ser la imagen de la gloria de nuestro Señor como criatura y ahora como hijo redimido. Ya no te puedes portar como tú quieras. Te tienes que portar como Dios quiere que te comportes. En la intimidad, en tu hogar, en tu familia, con tu esposo, tu esposa y tus hijos. Porque Él lo ve y no es indiferente. Y te va a decir tu conciencia una y otra vez, sé santo como yo soy santo. Busca la santidad del Señor en todo lo que haces y cómo lo haces. Y si no es así, no te sorprenda que tengas en primer lugar una lucha con tu conciencia y con tu estado espiritual. El tercer principio que nos dice nuestro pasaje en Primera de Corintios es que hay diferentes grados de castigo, de reacción del Señor. No estamos tratando ahora aquí del castigo eterno para aquellos que son pecadores sin arrepentimiento y confianza en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de los pecados de los creyentes, de esos pecados tuyos que están ahí, en tu conciencia y en tu vida, en tu intimidad. Y como hay una reacción santa de Dios a esos pecados tuyos porque quiere que tú seas santo, lo que nos revela las Escrituras es que habrá diferentes grados de reacción de parte del Señor a la hora de castigarte. La palabra castigo que tenemos en estos dos pasajes, tanto en Corintios como Hebreos, es de las reprimendas que el Señor nos hace. Y a veces, como nos dice también Hebreos, de azotes. Claro, en los objetivos que tenéis los padres con los niños pequeños a la hora de educarlos, podréis llegar y decir, ante este pecado te vas a quedar sin tele un día. Pero como lo vuelvas a hacer, te quedarás sin tele y sin móvil. Y si lo haces más todavía, ya no tendrás ni tele, ni móvil, ni tablet, ni yo que sé, otras cosas que tengáis por ahí de los niños. O te quedarás sin el postre, sin salir con los amigos, un día, una semana, un mes, etcétera. Es decir, dependiendo de la constancia del pecado o la gravedad del pecado, vosotros los padres actuáis con diferente disciplina o dureza con respecto a vuestros hijos. Esto es lo que va a hacer Dios con nuestros propios pecados. Hay que hacer una advertencia. No todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestro pecado. Ahí tenemos el ejemplo máximo de Job. Todo el libro, en el libro de Job, es esta lucha de no comprender. En un principio nos dice que Job era el justo y más justo de toda la tierra, de esa generación, de esa época, y aún vemos todo lo que le pasa al hombre y las circunstancias. O podéis pensar en el caso de Lázaro, que murió no por causa de su pecado, sino que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan que era para mostrar la propia gloria de Dios en la resurrección. Así que también podemos encontrar que a veces nos pasan las cosas que nos pasan por el mundo en el que nos encontramos y que tenemos que experimentar justicia o sufrimiento, pérdidas, como también experimentamos bendiciones y cosas positivas en nuestra vida sin que las merezcamos. Es decir, Dios obra de manera soberana y no podemos poner límite a la soberanía de Dios. Él obra como quiere obrar en cada uno de nosotros para traer, como hemos dicho, esta santidad en nuestras vidas y ser más semejantes a Él. No podemos medir las decisiones del Señor. ¿Por qué me hace a mí esto y no le ocurre a este otro? ¿Por qué el castigo parece ser más grande en mí o en aquel y no es de igual medida en el otro? Dios es soberano y no se equivoca. Los padres nos equivocamos a la hora de ejercer la disciplina. Nos ponemos muy furiosos porque vemos a nuestro hijo o hija que ha llegado muy tarde a casa y vamos directamente al castigo y a la ira y de pronto nos dice que ha estado ayudando a alguien y que ha ido al hospital a hacer visitas a los enfermos o no sé. O alguna cosa así, y de pronto tenemos que pedir perdón porque nos hemos equivocado a la hora de juzgar ese acto o de castigarlo. Pero Dios no se equivoca. Nosotros no entendemos por qué el Señor hace lo que hace y cuando lo hace, pero el Señor no se equivoca. Lo que nos está diciendo nuestro texto es, fijaros bien, algunos, por causa de esta indignidad en este acto tan digno que es el del pan y el vino, y que nosotros podemos aplicar a otro contexto igual de digno y que actuamos con la misma indignidad, el Señor a veces trae enfermedades. O en otras ocasiones trae debilidades. O en otras ocasiones trae el sueño de la muerte. Cuando habla aquí de debilidad es que trae fragilidad. Y que esa fragilidad puede ser tanto en el cuerpo como en la mente de nuestras propias vidas. Así que tendremos que ser sinceros. No podemos esconder esta realidad. Vale, nos levantamos y vemos que las cosas no nos van como nos gustaría que fueran. No ocurre lo que nosotros quisiéramos que debería de ocurrir. Y uno puede llegar y decir, bueno, estamos en un mundo tan injusto y tan cruel, que claro, nos pasan estas cosas y nos pasan de manera general. Y decimos, sí, es verdad. Cuando hay un terremoto, no solamente mueren los malos, sino que también mueren los buenos, entre comillas. O cuando vemos que hay una crisis económica o una pandemia como la que estamos experimentando, pues sufren unos como otros. Y podemos decir, bueno, me está pasando porque le pasa al resto del mundo. Y esto es verdad. Las torres, como nos dice también los evangelios, se caen y matan a todo al que pillan. Pero también nos dice las escrituras, y esto es lo que yo quiero llevar a vosotros, también dice las escrituras que pudiera ser que por causa de ese pecado que no has arreglado en tu vida, te pueden estar pasando cosas. Y que pueda ser que el Señor está obrando en tu vida para despertarte en tu situación. No podemos generalizar y decir, bueno, todo lo que me pasa es porque le pasa a todo el mundo, ni podemos llegar y decir, todo lo que me pasa es porque soy el más grande de los pecadores. No, no, estamos diciendo que pueden ser las diferentes cosas, pero pudiera ser, que a lo mejor no estás haciendo la manera adecuada en tu vida, o que no estás eliminando esa influencia pecaminosa de tu corazón o de tu mente, que no estás ordenando tus pensamientos o tu comportamiento para con los demás. Y por tanto, te pueda pasar lo que te pasa. Fijaros bien que lo que nos está diciendo nuestro texto es, bueno, hay esta variedad, donde algunos pues están enfermos, les pasan cosas porque han actuado indignamente, y a otros tan frágiles y débiles en mente, en corazón, en espíritu, y hay algunos pues que se mueren por causa de esta indignidad o este indigno comportamiento que podamos tener. Pero lo que nos dice es que hay muchos, y aquí también deberíais de poner atención, y muchos le están pasando estas cosas. Es decir, no es que pase de manera esporádica a algún creyente que, bueno, que parece que Dios le ha cogido manía y que ahora está actuando de esta manera en su vida. No, lo que nos dice nuestro texto, hermanos de Corinto, muchos estáis experimentando estas cosas por causa de vuestra indignidad. No hay alguno, sino muchos. Y cuando miramos en la vida general de la iglesia, del pueblo de Dios, pues tendremos que considerar seriamente este muchos, y ante esta idea de que son muchos los que están experimentando la disciplina, la exhortación seria de parte de Dios, pudieras considerar que a lo mejor tú eres uno de ellos. Es decir, que en este mucho puedes estar tú incluido, y que a lo mejor lo que te ocurre y cómo te ocurre es porque el Señor te está avisando, te está tocando en tu vida. Pasemos al cuarto principio o consideración en esta mañana. Lo que nos está diciendo nuestro texto, y también lo señala en el libro de Hebreos, es que estas cosas que te ocurren que son tristes y son dolorosas porque no hay ninguna disciplina que sea agradable. No viene nunca el niño diciendo, papá, castígame que me gusta. O déjame sin tele porque ya me he cansado del programa, porque cambia de canal y ve otro. No ocurre así, de esta manera. No nos gusta. No nos gusta que el Señor nos quite lo que amamos. No nos gusta que nos reprime, que nos limite nuestras salidas o nuestra manera de hablar o nuestros amigos o etcétera, etcétera, lo que tengas en tu corazón. Pero lo que sí nos dice es que la manera de actuar para contigo es para bien. No te castiga para mal como puede ser para con el mundo, sino que ya sea la enfermedad, ya sea la fragilidad o ya sea tu dormir o tu muerte, lo que nos está diciendo es para nuestro bien. Fijaros el versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fijaros bien, no está ocurriendo las cosas para que cuando el mundo sea condenado, tú seas condenado con él. Eso es lo que va a ocurrir con tantos desastres naturales o conflictos bélicos o enfermedades, pandemias, donde mucha gente incrédula que ha sido dura de su corazón y ha resistido el Evangelio y perecen, y perdonar que lo diga con toda seriedad, perecen para su condenación eterna. Ya no hay más esperanza. La esperanza que tenían ya la han perdido. Y ese mal general del mundo le va a afectar a ellos porque ya no hay otra oportunidad para el arrepentimiento. Pero lo que nos ocurre a los creyentes cuando somos disciplinados o castigados por el Señor no es para que seáis condenados con el mundo, sino que está buscando tu bien. Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que nos azota como a hijos. Yo no sé si hay algún padre que ha azotado a sus hijos o que si esta palabra la tomamos de manera simbólica y trata de la dureza, de la disciplina o los castigos que el Señor tiene. A lo mejor en vez de azotar le pondríamos, como decimos en España, un azote en el trasero o etcétera. Pero lo que está diciendo es que el Señor va a actuar y va a actuar ante ese acto. Que puede actuar ante ese acto que tú estás cometiendo, para que participes de su santidad. Lo que está buscando no es te desprecio como hijo y te condeno a la eternidad. Lo que está diciendo el castigo ante ese pecado que tú tienes en tu vida, lo que está diciendo el Señor es, hijo mío, quiero que seas como yo. Y nos duele y nos gusta perder el privilegio o la bendición que estábamos disfrutando. Pero tenéis que tener en cuenta lo que nos está diciendo aquí en Corintios, en Hebreos y en otros lugares. El Señor te está diciendo, quiero que cambies, quiero que sea para tu bien. Claro que puede venir el padre y decirle, hijo mío, no vas a salir en estos últimos meses porque tienes exámenes. Así que te prohíbo que veas tanta televisión o que juegues con tus juegos del móvil o que salgas a la calle. Ahora vas a estudiar y el niño sufre y experimenta el dolor de tener que quedarse en casa para estudiar o que ha tenido un pequeño accidente por su comportamiento y tiene que quedarse en casa y perderse otros privilegios de la cocina de su madre o del descansar en su casa. Pero el padre lo que está diciendo, ahora lo que toca es esto, disciplina. No puedes salir, no puedes jugar y tienes que hacer lo que debes de hacer. Ya vendrá el bien después. Nuestra disciplina, como nos dice también, es para ese fruto apacible que después podemos disfrutar de la justicia. En los Salmos también se nos señala, Salmo 94, y nos dice, bienaventurado a quien tú, Yahvé, dice, corriges. Bendito sea aquel que ha llamado la atención del Señor para decirle, lo que estás haciendo está mal, cámbialo. A lo mejor tú no has percibido la gravedad de ese pecado en tu vida y en tu corazón. Te piensas que es algo superficial y que puedes ignorarlo o ponerlo en un rincón. Pero el Señor te está advirtiendo con su disciplina, con su corrección, para decirte, no está bien, tienes oportunidad y tienes tiempo para cambiarlo. Piénsalo en tu propia situación. O como decíamos la semana pasada, te examinas a ti mismo para no cometer esa indignidad, o escucha la voz del Señor para poder corregir esa indignidad. Pero el Señor lo que quiere, a pesar de todo, es tu bien y que estés en buena armonía, en comunión con Él. Para terminar, en quinto lugar, déjame que te diga de qué manera tú puedes librarte del castigo del Señor, de nuestro Dios, de esa reprimenda, exhortación, azote, castigo incluso de muerte, que nos dice. Bueno, hay varios medios. En ninguno de ellos nos está diciendo, tú siempre niégalo. Tú siempre niega. Eso es lo que hay algunos niños que tienen las manos manchadas de barro, de chocolate, y siguen diciendo, yo no he sido. Y nosotros somos tan ineptos algunas veces que llegamos delante de Dios y decimos, yo no he sido, cuando estamos todo manchado y es todo visible. Incluso las consecuencias, lo vamos tocando todo, lo vamos manchando todo. Y manchamos nuestras relaciones en el hogar, con nuestra pareja, y lo manchamos con nuestros hijos, y lo manchamos con la iglesia, y seguimos diciendo, yo no. Y ponemos un montón de excusas, e intentamos engañar a los demás y a Dios mismo, e incluso a nosotros mismos, si esto fuera posible. Bueno, lo que nos dice, en primer lugar, no es que busques la excusa, sino que te pruebes. Examínate a ti mismo. No hay ningún tipo de pérdida de tiempo o de esfuerzo que dedique cada día a escudriñar bien qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y qué actitud tienes a la hora de hacer esas cosas. En tus devocionales, en tus lecturas bíblicas, no pienses que hay tal personaje que cometió tal cosa y le pasó tal cosa, sino que pienses, ¿y si tú eres esa persona? ¿Y si el Espíritu te está hablando a ti en este caso? Y si resulta que eres tú el que está haciendo ese daño, pruébate. Y si las cosas que están ocurriendo a lo mejor son porque te has alejado demasiado del Señor, o que has perdido tu calor espiritual de estar con Cristo, vigila tu corazón, vigila tus pensamientos. ¿Qué es lo que sientes y por qué lo sientes? ¿Qué lecturas haces? ¿Con qué amigos te codeas? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales haces las cosas que haces? ¿Y cuáles son esas acciones que intentas esconder o disimular o excusar? Incluso que lo hagas antes de llegar a cometer el pecado. Que lo hagas en el momento que crees que estás cometiendo ese pecado. Y que lo hagas después de haber cometido el pecado. No esperes a que no debería haber hecho lo que he hecho, pero vamos a esperar a ver que no me pillen. No, si has hecho lo que has hecho, arréglalo. No esperes a que venga el Padre con el azote. No esperes que venga Dios a castigarte o a enseñarte que has hecho mal. Si ves que has hecho mal, corre a arreglarlo delante de aquel que ha sido ofendido. Corre a arreglarlo delante de Dios. Antes. Pero si no es posible, después de haberlo descubierto. No encubras, no excuses tu pecado. El disimulo o la difuminar el pecado no vale delante de Dios. Es que todos los niños en el cole lo hacen. Los hacen mis amigos y sus papás no los castigan. Y el niño viene con esa inocencia pecaminosa y diciendo, como mis amigos lo hacen, yo también lo hago. Y como sus padres no castigan, espero que mis padres no me castiguen. No lo puedes disimular, no lo puedes difuminar, no puedes decir que es algo general. Claro, hoy en día la inmoralidad y la pornografía, la codicia económica, eso está extendido por todas partes, pero porque sea tan general, eso no quita la gravedad del pecado. Y del pecado si tú como creyente estás cometiendo en alguna medida. Así que no intentes encubrirlo o excusarlo. Simplemente ven en humildad delante de Dios y dice, esto es lo que hay, Señor, perdóname, ten de mí misericordia. Pide perdón, pide perdón, pide perdón. Pero ese perdón no es con los dedos cruzados para decir en cuanto me escape seguiré siendo el mismo. Arrepiéntete de verdad. Transforma tu corazón y tu manera de pensar. Pide perdón al Dios que te has ofendido en primer lugar. Y pide perdón a aquel que piensas que has ofendido en tu familia, tu esposa, tu esposo, con tu comportamiento o actitud, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en la calle, en la iglesia, etc. Si lo ves y te duele y lo quieres cambiar, pide perdón. La humillación es el carácter más fuerte del cristiano. O uno de los caracteres más fuertes del cristiano. Y en cuarto lugar, busca siempre y mantén, cuida de manera muy especial tu relación con el Señor. Si puedes recordar como creyente algún momento muy especial en el cual has sentido la casi completa intimidad con el Señor. Ese momento donde tú has orado y has podido ver o sentir en tu vida que creces y que te fortaleces. Si piensas en algún momento de alguna circunstancia, aparte de tu propia conversión, en esos momentos que por la lectura, la oración y la relación con el Señor te has sentido muy fuerte y ya no lo tienes, búscalo. No te conformes con decir, bueno, esos fueron aquellos tiempos, es la pasión del amor juvenil. No, búscalo. Búscalo una vez más. El Señor no nos va a mantener siempre en la misma relación de intimidad y de fortaleza, pero siempre nos va a mostrar que podemos mejorar en la relación que podamos tener. Siempre hay más de la gracia de Dios. El Señor va a verter más. Y si piensas que tú ya has recibido el clima de la satisfacción espiritual con tu Señor, te engañas, porque hay mucho más en la abundancia y en la riqueza de la fuente de gracia que es nuestro Dios. Pero busca intimidad con el Señor y busca la mejor intimidad con el Señor, sobre todas las cosas. Claro que muchas veces haces cosas deshonestas por tu propia familia, por tu situación económica, por tu carácter. Claro que haces cosas pensando en el bien de los tuyos. No, pero busca lo mejor y lo más importante, que es la relación con el Señor. Puedes conformarte con los pequeños detalles que te ofrece el mundo, pero eso es porque no has experimentado con toda la fuerza la grandeza de nuestro gran Dios. No te conformes con los pequeños regalos que el Señor trae en tu vida. Busca el mejor regalo, que es estar en intimidad y en los brazos del Señor. Que sea como el ciervo que brama por las fuentes de las aguas lleno de sed. Que busquemos al Señor con toda nuestra fuerza y todo nuestro ímpetu, porque estando a las puertas del tabernáculo o de sus atrios, será la mejor ganancia que nosotros podamos tener. No hay nada comparable que poder sentarnos a la sombra de su amor y de su afecto. Y eso deberíamos de buscarlo siempre. Búscalo sobre todas las cosas y búscalo sobre todos los asuntos que tú puedas imaginar poder tener. En todas las áreas de tu vida, en las más íntimas y personales de tu vida y en las más públicas y generales de tu vida, busca estar en comunión con el Señor. Y si ves que no la tienes y que no la alcanzas, busca aquello que lo impide. ¿Por qué el Señor no me habla como me hablaba antes? ¿Por qué no siento su presencia como yo antes la sentía? ¿Por qué no siento este gozo que otras veces yo tuve? Y si lo buscas con todo tu esfuerzo y buscas más al Señor y clamas, para que, como dice también el salmista, descubras el pecado que hay en mí y así pueda venir a ti en arrepentimiento, hazlo en tu propia vida, en tus propias áreas en las que te puedes encontrar. Si tienes algún proyecto, si tienes algún propósito en tu vida general, algo concreto que tú quieres alcanzar, la mejor forma de poder alcanzarlo es teniendo a Dios de tu lado. Así que quita todo aquello que pueda ofender a Dios y tenerte lejos. A veces uno puede decir, me voy a buscar estas compañías que me van a ayudar en esta situación. Me voy a codear en estos lugares con la gente porque ellos van a traer un beneficio. Pero a lo mejor esos beneficios insignificantes que el mundo te ofrece, a lo mejor esa actitud de placer, de inmoralidad que tú puedas estar pensando, lo que está haciendo es mantenerse Dios lejos de ti. Y por eso decía el pueblo de Israel, no escuchamos la voz de Dios. Y Dios le tiene que decir a través de los profetas, porque estáis escuchando a otros dioses y a otras naciones. Si tienes algo que estás buscando para tu propia vida, la mejor compañía en los tiempos buenos y en los tiempos malos, la más importante para nosotros los creyentes es la compañía del Señor. Y por tanto hay que hacer todo lo posible para que Él asegure su lado a nuestro lado. Que tenga el Señor misericordia. No vamos a dejar de ser pecadores, porque el pecado está en nosotros. Pero hay las posibilidades de evitar la disciplina del Señor y estar cerca de Él para que seamos bendecidos aquí y en la eternidad. Amén.